Damos ahora a nuestro último invitado, el catedrático de Derecho Natural, don Benito de Castro Cid, con quien vamos a charlar acerca de los objetivos que se proponen con el estudio de esta asignatura. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Castro Cid, a la revista de Derecho.
Buenas noches.
Vamos a ver hoy, que es la primera ocasión que tiene usted para dirigirse a todos sus alumnos, me gustaría que nos contara en primer lugar cuáles los objetivos que se ha planteado a la hora de esta charla y qué es lo que les va a contar.
Sí, yo creo que uno de los aspectos más interesantes para los alumnos de la asignatura de Derecho Natural es precisamente el tomar nota de cuáles son los objetivos y cuál es también la función general que la asignatura desempeña dentro del proyecto global de formación de los alumnos de Derecho y en concreto en el marco del primer curso de esa licenciatura. No obstante, aunque voy a dedicar bastante extensión a intentar aclarar algunos de los aspectos estos o que son más interesantes a la hora de comprender esa función de la asignatura dentro del proyecto general, me gustaría también hablar de algunos otros aspectos y ya veremos si el tiempo nos da de sí lo suficiente como para que podamos hacerlo. Yo tengo interés en poner de relieve que los alumnos deben preocuparse sobre todo o deben esforzarse por tener desde el principio clara cuál es la función, cuál es el papel, cuál es el objetivo que la asignatura tiene en ese intento general de comprensión del derecho como realidad compleja. Una realidad que, por otra parte, va a ser su coco durante bastantes años, a lo largo del resto de los años de la carrera. Y utilizando un símil aeronáutico, yo creo que se podría decir que la función que desempeña el derecho natural en el curso primero es muy, muy similar, es prácticamente coincidente a esa tarea que llevan a cabo los aviones que sobrevuelan la Tierra a una cierta distancia ya calculada y que van tomando fotografías en las cuales aparecen los distintos elementos integrados en un conjunto más general. Pues el derecho natural intenta prioritariamente también desempeñar esta función formativa, dar una visión general del derecho, del sentido que el derecho tiene dentro de la vida humana, de la relación que el derecho tiene con otras realidades que forman parte de ese complejo de la vida humana. En consecuencia, yo pienso que la preocupación primera de los estudiantes debe centrarse en el esfuerzo de entender, de comprender el alcance de los diferentes problemas o temas generales, por una parte, y por otra parte, el sentido que corresponde a cada uno de los aspectos en el intento general de explicación de ese fenómeno tan complejo que decíamos antes, que es el derecho. Por supuesto, aprender, recordar, es imprescindible, pero lo primero, lo fundamental, es la comprensión, la captación del sentido que tiene cada cuestión. En relación con este punto concreto, creo que puede ser de interés el que yo recuerde una vivencia que tenemos constantemente al corregir los exámenes. Se nota que el alumno, un gran número de alumnos al menos, ha desarrollado un gran esfuerzo por memorizar datos, conceptos, caracteres, clasificaciones e incluso frases literales de los libros de texto. Y sin embargo, tal vez porque le ha parecido que esto no es importante, deja a un lado el esfuerzo de explicación, el esfuerzo de dar justificación de las respuestas, por lo tanto, de demostrar que él ha comprendido el sentido general del problema, etcétera. Y, sin duda, este fallo de comprensión, este fallo de preocupación por la comprensión, por el entendimiento de cuál es el problema general y qué sentido tienen dentro de ese problema las distintas cuestiones particulares que se analizan, el esfuerzo, ese enorme esfuerzo realizado, pues resulte estéril. Por eso, permítaseme insistir en la importancia prioritaria de esa preocupación por entender, por comprender el sentido de las cuestiones a las que se refiere el programa. Y es obvio para ver el alcance de ese objetivo general de explicación del fenómeno jurídico, no puede olvidarse a la hora de estudiar que ese objetivo general se fragmenta en unos objetivos particulares que se corresponden con bloques temáticos dentro del programa. En primer lugar, creo que es de interés el llamar la atención de los alumnos sobre este punto. El programa tiene dos partes cuyo contenido es bastante diferenciado. Una de ellas que responde al título de Teoría del Derecho y una segunda parte que es Derecho Natural o la historia de la doctrina sobre la existencia de un derecho suprapositivo que se llamó tradicionalmente Derecho Natural y que debe ser asumido por los legisladores como referencia o criterio de contraste de esa legislación. Pues bien, en ambos bloques, en ambas partes, hay a su vez unos conjuntos o sectores de lecciones que a su vez intentan desarrollar, insisto, dentro de ese proyecto general, intenta desarrollar alguna preocupación concreta, alguna perspectiva desde la cual se puede llegar a la explicación de la problemática general del derecho. Así, en primer lugar, hay un bloque de lecciones que están bastante separadas entre sí dentro del programa, porque son nada menos que la primera y luego la 16 a la 18, es decir, 16, 17 y 18, lecciones que pretenden explicar el problema del saber o saberes jurídicos, y lo que intentan sobre todo es presentarle al estudiante un mapa general de ese saber, caracterizando superficialmente cada uno de ellos. Luego hay otro bloque de lecciones, que son las 2 y las 7, y en estas lecciones se desarrolla una caracterización ya específica del derecho, algo así como un intento de delimitación fenomenológica. Lo que se intenta es poner al derecho en relación con aquellas otras realidades de la organización social con las que tiene una proximidad más acusada, por ejemplo, la religión, la economía, la moral, los usos sociales, el Estado. El bloque siguiente, que comprende las lecciones 8 a 10, intenta analizar la importancia de algunos aspectos de la génesis, de la estructura y del funcionamiento ya vivo del derecho, es decir, lo que se llama en la teoría del derecho ordenamiento jurídico. Y finalmente, las lecciones 11 a 15, se pretende desentrañar el sentido de algunos de los conceptos o categorías jurídicas generales que los estudiantes van a encontrar en todas las otras asignaturas. No se olvide que la función básica de las asignaturas de primero, y en concreto esta de Derecho Natural, es una función orientadora o formativa general. Ayudar a los estudiantes a que encuentren el sentido que tiene tanto el derecho como elemento ordenador de la sociedad, como la ciencia jurídica, como desarrollo o construcción científica del análisis de ese derecho. Esto en relación con la primera parte. Y en la segunda parte hay también algunos bloques así. En primer lugar, en las lecciones 19 a 31 se expondrá la historia, el desarrollo de las doctrinas, diversas doctrinas, diferentes doctrinas, digamos, que coinciden en esa afirmación que señalaba antes como propuesta de la existencia de unos criterios suprapositivos que los legisladores históricos, los legisladores de los distintos estados, tienen que tener en cuenta para llegar a una ordenación de la sociedad que sea lo suficientemente justa como para ser reconocida como expresión de las exigencias jurídicas. Y en la segunda parte se analiza ese campo tan importante en la actualidad, que es un poco la historia, el alcance y las manifestaciones de los derechos humanos. Eso es los aspectos parciales que contribuyen a realizar ese proyecto objetivo general.
Profesor Castro, es muy amplio el temario de la asignatura de Derecho Natural, ¿no? ¿Y qué dificultades son las más importantes con las que se encuentra el estudiante de esta materia?
Por lo que a mí se me alcanza y por la experiencia conseguida a través del contacto con los alumnos directo y a veces indirecto a través de los exámenes, fundamentalmente este último, yo creo que una de las primeras dificultades es que los estudiantes de Derecho, incluso aquellos que han cursado antes la asignatura de Nociones Jurídicas Básicas en el curso de acceso, pues entran, se zambullen en la piscina de la problemática jurídica y de la problemática de las ciencias jurídicas, pues sin haber tenido un contacto previo. Es decir, esto tiene varios inconvenientes. Tiene el inconveniente, que sería una segunda dificultad, el inconveniente de que se tropiezan en primer lugar con un lenguaje que es en gran medida técnico, es un lenguaje especializado. Y es un lenguaje que se utiliza en los libros, es un lenguaje que utilizan los tutores y es un lenguaje que utilizamos los profesores de la sede central. Y en esa medida, ese lenguaje, insisto, que es un poco esotérico, es específico y por lo tanto no es el lenguaje de la calle, no es el lenguaje normal, presenta dificultades y el estudiante sabe que tiene que hacer un esfuerzo por asimilar ese lenguaje, ese instrumento de comunicación, como tenemos que hacer un esfuerzo cuando nos trasladamos a un país extranjero y tenemos que comunicarnos, tenemos que conocer al menos las claves del lenguaje básicas, pues para sobrevivir, es decir, para poder comer, para encontrar una habitación, para orientarnos por las carreteras, etcétera. Pues esto es una dificultad y a veces tal vez los alumnos se den cuenta, yo creo que es importante que lo tengan en cuenta para adoptar ese esfuerzo que exige el hacerse con ese instrumental de comunicación y en consecuencia pues para todos, pero para los primeros, para los alumnos de primero derecho, además del diccionario de la Real Academia, que se debe tener todo, de la lengua que sea, del idioma que sea, hay que tener un diccionario jurídico para recurrir a él, ¿no? Y es muy útil y yo creo que incluso es imprescindible. Y luego también hay que tener en cuenta que estamos en el nivel universitario y en consecuencia que las explicaciones de los profesores, el desarrollo que se hace en los libros, cualquiera de los libros que puedan utilizarse, da por supuesto el conocimiento de una serie de conceptos generales básicos de filosofía, de historia, etcétera, que claro, el alumno tiene que ver si los tiene o no y si no tiene que situarse. Es decir, esa dificultad también se encuentra, se nota que a veces no conectamos al hablar o no conectamos al escribir con los alumnos, digamos, porque desde el punto de vista de ellos, la manera de expresarnos, el planteamiento, los enfoques, los análisis son excesivamente elevados. Desde el punto de vista nuestro, lo que ocurre es que sí hay distancia entre un nivel y otro, pero desde el punto de vista nuestro es por deficiencias de la formación previa, porque nosotros partimos de que la formación general correspondiente al nivel universitario tiene que tener un nivel determinado, nos parece que no lo tiene suficiente, pero se parte de esa hipótesis, y en consecuencia, pero tanto en los manuales o instrumentos como en las explicaciones.
Eso a veces eso puede ser una gran dificultad, ¿no?
Es una gran dificultad.
Muchas veces.
También. Una gran dificultad. Notas cuando estás hablando que no te siguen. No te siguen porque utilizas en tus explicaciones o en tus escritos, utilizas cuando estás hablando en la explicación, utilizas unos términos, un lenguaje que ellos no captan. Y la solución es fácil, decir, bueno, pues utiliza otro. Pero es que ese proceso, ese momento de hablar o ese momento de escribir es también un momento formativo. Hay que intentar elevar el nivel de conocimientos de los estudiantes al nivel de excelencia y no para ser popular y para tener éxito
rebajar el nivel,
porque eso lo único que hace fomentar es un poco por supuesto la ignorancia, el desconocimiento, lo que se puede llamar el analfabetismo técnico entre los estudiantes. Y esto que tengan en cuenta, porque ellos dicen, no, es que es un libro difícil, por ejemplo, o una parte del libro es muy difícil y tal, y sí lo es en algunos casos donde se ha llegado a considerar que sobrepasa ya los límites razonables de dificultad, se ha corregido, pero normalmente se hace a propósito. Por eso yo recuerdo, no, es que para estudiar, si ustedes no tienen una formación previa bastante sólida, la que se considera que es propia del nivel universitario, entonces hay que elevar esa formación para ser capaz de entenderlo en la primera lectura. Bien, son esas, yo creo, las dificultades más destacadas.
Sí, el lenguaje y la falta a veces de
esos conocimientos. La falta de conocimiento del mundo jurídico y luego la falta, las deficiencias que hay en el conocimiento del lenguaje y de los conceptos y de la historia. Hay anécdotas graciosas. Yo cuando era profesor de las clases presenciales, en la explicación, pues a veces metía pufos de este tipo. Pues allá cuando Kant, en el siglo III antes de Cristo, planteó el problema del imperativo categórico,
nadie respondía.
No pestañeaban. Pero no solo en el terreno de la filosofía, en el terreno de la historia. Uh-huh. Pues bueno, Alejandro Magno cuando venció a Napoleón en la batalla de no sé qué. Sí, claro, esto. Puede uno discutir y relativizar sobre la importancia de determinados conocimientos, pero yo creo que hay un momento en el cual ya hay que llevarse las manos a la cabeza. Sí. Bueno, quiero decir que esto no es así normalmente en la mayoría de los casos, pero que será también una falta de preparación, yo creo.
Usted ha hablado como fundamental, precisamente, teniendo en cuenta estas dificultades, de un diccionario jurídico, pero ¿qué otros textos son los recomendados para el estudio de la materia?
Una pregunta, yo creo que de interés, y digo por qué, Porque normalmente parece que está resuelto esto con las guías de curso y los programas. En las guías de curso y en los programas se indica una bibliografía básica y se indica al mismo tiempo una bibliografía complementaria. Eso puede inducir a los estudiantes a pensar que ese es el catecismo, que hay que seguir y sin lo cual no se aprueba, si no se sabe eso, etcétera, etcétera. Bien. Que quede claro que lo único oficial en la asignatura de Derecho Natural es el programa. Consecuentemente, los alumnos tendrán que ser capaces, para superar la asignatura, de contestar adecuadamente a las cuestiones que se recogen en ese programa. Pero que tengan en cuenta que tienen total libertad para preparar ese programa, para conocer suficientemente las cuestiones que aparecen en ese programa, a través de el libro que a ellos más rabia les dé. Cualquier libro. Es decir, lo único que hemos hecho nosotros, desde la sede central, como creo que es un deber básico del profesor de la UNED, es proporcionar un instrumento. No podemos decir, no, esto búsquenlo ustedes y no sé dónde. Me parece que entra dentro de la obligación de los profesores el proporcionarle un instrumento. Y entra también el mejorarlo cada cuando se pueda lo más posible. Pero eso, insisto, no tiene carácter de catecismo.
Sí, pero bueno, lo único es facilitar un poco la labor al estudiante de la UNED, que hay que tener en cuenta que muchas veces no solamente es estudiante de la UNED en este caso, sino que es trabajador, es persona que a lo mejor ha dejado hace tiempo también los estudios. Bueno, está en primero de carrera, profesor Castro, hay que facilitarles un poco la labor también, ¿no?
No, yo pienso que es una, como decía antes, es una obligación básica el proporcionarle los instrumentos. Es obligación. Yo que quiero que...
Sí, entiendo precisamente.
Esta obligación no es no lleva aparejada la obligación o el deber de los estudiantes de atenerse a eso, de tal modo que ningún profesor puede cobijarse en esta respuesta para justificar una mala nota. Es que usted no responde a lo que dice el libro. No, la respuesta sería, es que usted no explica suficientemente lo que dice el libro. No lo que dice el libro, la cuestión sobre la que se planteó la pregunta del examen.
Profesor Castro, nos quedan ya un par de minutos escasos, pero hay alguna cuestión que creo que sería interesante, aunque por supuesto el alumno puede leerlo en el programa de la asignatura y en la guía del curso de la Facultad de Derecho, pero que a lo mejor usted quiere incidir en ello y dejar algún aspecto muy claro, como el tipo de exámenes o los criterios de evaluación, por ejemplo.
Sí, ambas cuestiones vienen recogidas tanto en la guía de curso como en el programa de la asignatura. Y por lo tanto, el que no quede satisfecho con la breve respuesta que por imperativos del tiempo yo voy a dar en este momento, pues que recurra y a esas dos referencias o a esas dos bases de datos y que lo contraste. Y es importante que lo contraste, para saber con antelación cómo se va a poner el examen, como para saber con antelación cuáles son los criterios, porque se van a aplicar esos y se explicitan allí. Y luego también, incluso si hay un desacuerdo en relación con la calificación, pues también tiene ahí indicado cómo se debe hacer, y a veces no lo han leído. Llaman por teléfono diciendo, oiga, mire, que es que quiero... mire usted, mire la página tal del programa, mire usted la página tal del libro. Hay un criterio que yo sí quiero poner de relieve, o que me gustaría, y tanto lo voy a hacer en el tiempo disponible, insistir en él. Y que está conectado con la función general o el objetivo central de la asignatura, que es que detectamos con mucha frecuencia, lo dije antes, que el alumno se esfuerza en aprender, a veces incluso de memoria. Y yo digo siempre, bueno, de memoria o como si fuera de memoria. No sabemos si es que él tiene una memoria privilegiada, que ha hecho un esfuerzo tremendo, yo llamo inhumano a ese esfuerzo, para aprendérselo de memoria, o bien que por alguno de los tantos medios...
Insinúa otra cosa.
Que la técnica nos proporciona en la actualidad, pues ha logrado reproducir literalmente el contenido en relación con la pregunta que se ha puesto de alguno de los libros, normalmente el nuestro de la UNED, pero a veces de otros, ¿no? Que se detecta perfectamente. Y el aspecto en el que insisto es que lo que sirve para una calificación más excelente es la demostración de la comprensión del problema y la capacidad de explicar ese problema, al menos en sus elementos básicos, estén en los libros, en el libro de la UNED o no estén en los libros de la UNED. Ese punto sí me interesa, y esa preocupación por él que el alumno debe tener en preocuparse de ese tema. Y también una cuestión práctica que puede ser muy útil para los alumnos. En los exámenes dejamos tener los programas, Por supuesto, programa en su estado originario, es decir, sin añadidos de estos tan especiales, esas virguerías que hacen algunos alumnos de grabado en medio relieve o bajo relieve, ahí con un bolígrafo sin tinta, etcétera, etcétera. Y otras cosas, nada, es decir, eso es maravilloso como manifestación de la habilidad de los alumnos, pero en relación con el conocimiento de la asignatura, lógicamente está contraindicado. El programa se deja tener. En consecuencia, yo creo que es muy útil para los alumnos que el estudio, la preparación, la hagan con el programa, en relación con el programa, porque esto le ayuda a fijar las referencias y no tienen que aprender de memoria. Y yo creo que teniendo esto todo, pues puede resultar estupendamente.
Pues, profesor Castro, hemos llegado al final del tiempo. Ha sido, como siempre, breve, pero creo que sus indicaciones son muy importantes para los estudiantes que se enfrentan a este curso con el derecho natural, una de las disciplinas que se estudian en el primer año de la carrera.
Y que tiene fama de coco también.
Pues esperemos que no lo sean tanto, que atiendan a sus consejos que acaba de dar usted. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Gracias a vosotros y un saludo cordial para todos los alumnos de la asignatura.